Oremos. Gloria y honra, majestad a nuestro Dios. Gracias por tu favor inefable, incondicional. Éramos ajenos, lejos, enemigos, advenedizos, pero por la sangre tú nos diste acceso a esa herencia maravillosa en Cristo Jesús. Mientras permanezcamos en Cristo, tenemos acceso a lo que ya tú nos has dado por gracia. En la obra de la cruz, cuando tú nos diste la fe para creer, y cuando creímos, Padre Santo, tú nos hiciste herederos del nuevo pacto, bendito Dios, herederos de la promesa, igual que Abraham, somos herederos, y como Isaac, somos nosotros, somos herederos. No somos miserables, no somos pobres, éramos por naturaleza esclavos, pobres, miserables, pero ahora tenemos una nueva naturaleza, sin grietas, sin heridas, totalmente sanos, nuevos, poderosos e hijos tuyos, Señor. Y por eso te adoramos, te bendecimos. Y por la fe tenemos acceso, bendito Dios, a ese favor tan grande, tan glorioso. Y tú nos estás enseñando el secreto de Isaac, cómo prosperar en tan severa crisis, oh bendito Dios. Padre Santo, gracias. La gloria y la honra, bendito Dios, en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Seguimos estudiando el secreto de la vida de Isaac. Y seguimos en este tema, vivir según el favor sobrenatural. La vez anterior estudiamos un primer paso de este tema, es acerca de la relación, pero el tema de hoy es satisfacción. Otra vez, el tema de hoy día es vivir según el favor sobrenatural. Segundo punto, satisfacción. Y le dimos un subtítulo, el favor sobrenatural por la sangre, y en este caso, satisfacción. Hemos declarado que este es el año 2014, bueno, y todos los años, hermanos míos. Nosotros vamos de gloria en gloria. Nuestra copa está rebosando. Tú no tienes una copa rota, vieja, seca. Dios te dio una copa, escúchame, rebosando. Y el bien y la misericordia te siguen todos los días. Sígueme, sígueme, sígueme. Aleluya. Todos los días te siguen el bien y la misericordia, y por largos días morarás en la casa de Dios. Aleluya, hermanos. ¿Por qué? Porque tú tienes un buen pastor, y ese buen pastor te guía por sendas de justicia, sendas de reposo. Mientras tú te dejes pastorear en sendas de reposo, el bien y la misericordia te van a seguir, hermanos santos. Así que hoy es el año del favor de Dios sobrenatural. El año 2014 fue poderoso para nosotros. Perdón, el 2012 fue grande. Yo analizando las prédicas y analizando retrospectivamente lo que pasó en el año 2012, fue un año coronado de abundancia, de bendición en todo sentido. Ministerial, material, familiar, todo. Luego vino el año 2013 y yo decía, wow, eso es tremendo. Pero este año 2014 viene mejor. Y Dios nos está diciendo, ¿cómo? ¿Cómo vivir en esa realidad en este tiempo, hermanos míos? Cristo vino a darnos vida en abundancia. Y el que entre por él saldrá y hallará pastos. Yo dudo que Cristo no venga a dar pastos secos, viejos. Él vino a darnos vida, vida abundante, hermanos míos. Y esa vida habla de satisfacción en todo sentido. Pero otra vez nos preguntamos, ¿cómo operamos en lo que ya tenemos? Y definimos la semana pasada, ¿qué es favor? Y vimos que viene del verbo griego kehem, que significa, para una persona, significa aceptación, tratar con preferencia, mostrar bondad. Y si se trata de un objeto, habla de una hermosura, que es algo agraciado, hermano santo. Y kehem viene de la raíz kahanan, que significa doblarse un poco, inclinarse para mostrar favor. Es el caso de Boaz, se dobló un poco para dar favor a Ruth. Dios se dobló bastante en la cruz para mostrarnos todo su favor. ¡Qué maravilloso es el lenguaje hebreo, hermanos santos! Una de mis metas en el 2014 en Texas es estudiar hebreo, pero de lleno, hermanos santos. Porque es un lenguaje maravilloso, hermanos santos. Así que cuando hablamos del favor de Dios, estamos hablando de una unción específica de parte de Dios. Es un poder sobrenatural de parte de Dios que nos separa, que nos hace diferentes. Se nos da un trato especial. Mientras la gente es común, recibiendo hambre, crisis severa, escasez, problemas, tú eres apartado. Dios dice, en lo oculto de su morada nos apartará. Pondrá nuestra cabeza en alto, dice la Escritura. Increíble, ¿no? Es más, dice que prepara mesa delante de nuestros enemigos. Increíble, el enemigo está y tú estás comiendo. Eso lo hace Dios. Es una vida de delicia, una vida de abundancia. Dios nos está dando, hermano. La gente notará la distinción, como es el caso de Isaac, como el caso de José. Potifar notó la diferencia de José. En el caso de Isaac, Abimelech y Ficol, el general del ejército, notaron la diferencia en Isaac. Y le suplicaron pacto de paz. Le dijeron, no nos hagas daño, Isaac. Era Isaac tan próspero que Ficol le pidió tregua de paz. La gente notará. Eso debe motivarte a ti, porque esa es tu herencia. Debe motivarte a ti cómo vivir en ese favor. Y estudiamos también el testimonio de Moisés, un pasaje tan maravilloso en Éxodo 33 que vale la pena repetirlo y leerlo. En Éxodo 33, verso 12 hasta el 19, Moisés dice: tú dices que me conoces por nombre. Observa cómo Moisés se presenta. Moisés no se presenta, yo te conozco a ti. No te presentes en ti, nunca partes de ti, parte de Dios. ¿Cómo se presenta Moisés? Tú me conoces a mí. En otras palabras, Moisés está partiendo de relación. Conocer en la Biblia habla de relación, de intimidad. Y Dios le dice, yo te conozco por nombre. Quiere decir, Moisés, yo te conozco. Y Moisés parte. Para hacer su petición, Moisés parte del favor. Nunca hagas una petición si tú no partes del favor. Lo ilustramos semanas atrás de tener la vara del favor de Dios en la mano y luego hablarle a la roca. No le hables a la roca en religión, mucho menos en condenación. La roca no da agua. Pero si tú te presentas delante de la roca con el favor de Dios, la roca da el agua que necesitas para esa semana, para tu necesidad. ¿Qué necesidad tiene? Dile a la roca, háblale, preséntate. Tú me conoces, bendito Dios. En Cristo tú me conoces. Y tú dices que he hallado gracia. Increíble, ¿no? Míralo cómo ora Moisés. Tú me conoces y tú dices que yo he hallado gracia. Y ya vimos la palabra gracia es kehen, favor, bondad. ¿Qué palabra tan importante en la Biblia? Se presenta por primera vez en el caso de Noé. Noé significa reposo, y reposo halló favor. Otra vez, se encuentra en Génesis, Noé halló gracia, Noé halló quején. Otra vez, reposo halló favor. Si tú vives reposado, entras en el favor de Dios. No reposo, no favor. Y es importante vivir una vida de reposo. Cuando Dios creó la creación en Génesis, dice que reposó, porque sus obras estaban terminadas. Y nosotros también, nuestras obras están terminadas. Cristo terminó toda la obra. Lo concluyó todo, hermano santo. Por lo tanto, entraste en el reposo. Reposo igual a favor. Noé halló quejem. Aleluya, qué palabra tan bella, ¿no, hermanos míos? Qué bello, hermanos santos. Entonces Moisés da la petición. Si he hallado gracia en tus ojos, te digo, te ruego que me muestres tu camino. ¡Aleluya! Nota, Moisés presenta sus peticiones en base del favor, no antes. Es lo mismo. porque tú has hallado gracia en Cristo y tú estás reposado, es que tú presentas tus necesidades delante de Dios. Hace 2-3 noches Giovanna estaba dormidita, yo estaba de espalda, literalmente yo estaba llorando, sollozando, y le decía a Dios: tú dices que me conoces, tú dices que me amas, tú dices que he hallado gracia ante tus ojos, tú dices, yo no lo digo, tú dices que yo soy perfecto, tú dices que tengo libertad para entrar. Ahora, Señor, te pido tu gracia en Texas. Bendíceme. Me quebrantaba delante de Dios. Y estoy tan seguro que me va a ir muy bien en Texas. No es por obstinación, no es por religiosidad, sino porque Dios me ha dado testimonio de que tengo su favor. Nota, Dios te da el testimonio. ¿Cuándo viene el testimonio? Dice que Enoch fue traspuesto, y antes fue traspuesto, Dios le dio testimonio de que había agradado a Dios. Nota que antes del milagro es el testimonio. Tú no vas a recibir el milagro si no tienes el testimonio. Y Enoch recibió testimonio de Dios de que había agradado a Dios. Y ese es todo lo que se dice de Enoch. De Enoch no se dice que construyó un edificio. Enoch no se dice que escribió libros. Lo único que dice: Enoch caminó con Dios. Relación. Enoch vivía bajo el favor de Dios. Y Dios le dio testimonio. Antes de un milagro necesita el testimonio. Hermanos santos. Así que vimos claramente que el favor de Dios es la manera sobrenatural de Dios operar sobre tu vida. Vamos a ver un ejemplo antes de entrar al segundo punto, que es maravilloso. Vamos por favor a Lucas 1:28, y yo te voy a mostrar el lenguaje del cielo. Mira cómo se habla en el cielo. Dios no te da otro lenguaje. No le hables a Dios de otra manera, porque Dios no entiende. Dios no entiende inglés. Dios no entiende chino, Dios no entiende español, Dios no entiende quechua, Dios no entiende francés, Dios no entiende esos lenguajes. ¿Sabes? Lucas 1:28, ¿sabes cuál es el lenguaje de Dios? Dios habla favor. La fe es el lenguaje que expresa favor de Dios. Sería bueno que le escribas, hermanos míos, el lenguaje de la fe es el lenguaje que habla solo el favor, hermanos santos. Es el único lenguaje que se habla en el cielo. Cuando Dios se presenta a Abraham, ¿le presentó malas nuevas? Le habló favor. Dios le dice: yo te voy a ser padre de naciones, a un hombre que no tenía hijos. A Gedeón, que era esclavo, escondiéndose, hermanos míos, explotado por los madianitas, Dios le trae varón valiente y esforzado. Tú vas a derrotar a los venenitos como uno solo. Dios nunca trae malas nuevas. Dios siempre habla favor. Nunca hables pesimismo. Tú no puedes hablar lo que tú no has oído, no estás conectado. El lenguaje de la fe es un fruto, destila de los labios del Señor. Así que cuando tú tienes relación con Dios, intimidad, tú vas a hablar el mismo idioma. Tú vas a hablar de lo que has oído. Porque la fe viene por el oír. Tú tienes que oír al Señor en las Escrituras. Y aquí en Lucas 1:28 se le aparece el mensajero a una joven. ¡Aleluya! Y vamos a ver cómo se presenta. Y entrando el ángel en donde la joven estaba, le dijo: salve. ¿Qué cosa, hermanos míos? ¿Favorecida nada más? Salve. Muy favorecida, el Señor es contigo. Bendita, mira, separada, tratada aparte. Bendita tú entre las mujeres. ¿Cómo te trata Dios? gracia, Dios se te aparece a ti y te dice: salve, muy favorecido, el Señor está contigo, bendito tú entre los hombres. Entonces, el kehen en griego, charis, haris, gracia, favor, hermano santo, es algo que tú vas creciendo, creciendo, creciendo. No es nada espontáneo. El niño crecía, lo que se describe de Jesús, y el niño crecía en sabiduría y en gracia, favor, para con Dios y para con los hombres. Entonces, aquí se le aparece a una joven, y es interesante el lenguaje del cielo: salve, muy favorecida. Aleluya. Ella no tan solo tenía quejen, tenía mucho quejen, tenía mucho favor. El Señor es contigo. Está hablando de una presencia, hermanos santos. Bendito tú entre las hombres, bendito tú entre las mujeres, bendito tú entre la escuela. Cuando tú vas a la universidad, hay 50, tú eres el bendito. ¿Te das cuenta, hermano santo? Se te trata especial. Tú vas a una compañía de 150 empleados, tú eres el bendito. Tú eres el apartado. Tú has sido marcado por el Dios para el bien de Dios. Tú tienes que recibir eso, hermano, por la fe. La sangre te dio ese favor. Y alguno me preguntará: hermano Joel, no ha mencionado ni un versículo de la sangre. No se me apresure. Hoy día no lo vamos a ver, pero vamos a llegar. Usted va a ver unos versículos de la sangre. No va a haber la menor duda que la sangre nos dio el quejem de Dios. Hermanos santos. ¡Aleluya, hermanos santos! Yo alabo el poderoso nombre de mi Señor. Y la joven se extrañó. La joven se extrañó y dice: ¿qué salutación es esta? Fajita, ¿cómo te saludan? ¿Cómo está?
Bien, hermano.
Imagínense, ¿qué saludo? El cielo se saluda de esa manera. Si ese es el saludo, ¿cómo será la conversación? Si esa es la entrada, ¿cómo será la salida? Esa es la manera como Dios habla en el cielo. Y tú no te puedes levantar en la mañana: oye, qué vieja eres. Oye, qué cabello. No, hermano santo. Tú te levantas y lo primero que tú hables de tu boca: favor. Dios está con mi esposa. Dios está con mis hijos. Aunque tu bolsillo esté roto. Aunque tu cuenta esté rota, habla favor, porque lo que tú hablas va a formar esa semana. ¿Cómo es tu semana? Es según tú hablaste. Dios es, Dios habla. Tu destino está en tu boca. Habla, destila el favor de Dios. Así que la joven se preguntó: ¿qué salutación es esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Increíble, hermano santo. Solo una persona con gracia tiene acceso. No es por parcialidad. It's not fair. Yo soy el hijo del pastor. El pastor tiene 10 hijos. A los 10 hijos le va a ir bien. No se trata por ser hijo del pastor. Yo soy profeta, entonces, hermanos míos, mis 7 nietos, mis 15 nietos, todos son profetas. No se trata de eso. Si ellos tienen acceso por la fe, Dios les da el favor. Hermano Juan, pues yo vengo hace 15 años en la iglesia y este mocoso recién llega y le está yendo mejor. Porque este mocoso por la fe entró. Y tú llevas 15 años de religión. ¿Comprenden la diferencia? No se trata de imparcial, it's not fair, se trata de acceso. Tú tienes acceso al favor de Dios solo por la fe en Cristo en la obra reposada, hermanos santos. Y el ángel le dice, no temas. Increíble, ¿no? Escuchemos, Dios nos dice, no temas. Hermano Joel, ya tengo 60 años. No temas. Hermano Joel, ya llegaron los años de los crujir. ¡Ay, ay! No temas. No hables temor, no aceptes temor, no lo recibas en tu boca, no lo declares. ¿Por qué? Porque tú has entrado en el año de qué cosa. Has hallado gracia delante de Dios. Yo he hallado gracia delante de Dios. Por Cristo, por gracia. La única persona que se ganó el favor de Dios, ¿quién es? Por méritos. Jesús. Así que, aquel que se lo ganó, se lo otorgaron. Si tú estás en él, tú tienes el favor de él. Donde Jesús entra, tú puedes entrar. Tú no puedes entrar al lugar santo por ti mismo. No, jamás, nadie. Si él entra, tú entras. Tú entras en Cristo. Donde él está, tú vas. Donde a él lo tratan, a ti te tratan. El favor que se le dio a él, tú tienes acceso a ese favor. Así que es en Cristo. Por eso que estamos reposados, hermanos míos. Y el ángel le dice, has hallado gracia delante de Dios. Está listo por lo que viene, hermanos míos. ¡Aleluya! Y ahora concebirás en tu vientre. Pon tu mano en tu vientre. ¿Por qué yo le digo esto, hermano santo? Porque esa jovencita tuvo el favor en su vientre. Tu favor está ahorita mismo en tu vientre. ¿Quién iba a imaginar que aquella muchacha iba a tener en su vientre el favor más grande de Dios? Déjame decirte, tu favor ahora mismo está en tu vientre. Dice Juan 7 claramente, de su interior, de su vientre, correrían ríos de agua viva. Así que el favor está dentro de ti. No lo busques afuera. No lo grites. No lo estés buscando en la prensa. No está. No lo busques en una conferencia. No está. ¿Sabes dónde está? Cerca de ti, cerca de tu boca. Cerca de tu corazón. Cerca de tu vientre. Y para el hebreo el corazón no es acá en el pecho. Es acá. El centro de las emociones del hebreo es aquí abajo. Las emociones espirituales. Hermanos santos. Y ahora concibirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Salvador. Qué maravilloso, ¿cierto, hermanos míos? Así que, hermanos santos, ¿por qué no nos ponemos la mano en el vientre? Te quedas un rato tranquilo, hermanos santos. Un rato percibiendo, entendiendo, meditando lo que has escuchado. Tú, Dios está con nosotros. Hemos hallado gracia en Dios. Y te damos gracias, Señor. Y ahora te pedimos, Señor, lo que había en la vid. Para la vid, Dios era la satisfacción. Para la vid, el Padre era su tesoro. Y ahora nos conectamos en la obra de reposo, permanecemos, aquello que era natural en la vid fluya en nosotros. Nosotros no jalamos savia, no chupamos savia, no corremos, hacemos correr la savia, no. Simplemente reposamos y la savia fluye naturalmente si estamos reposados. Y por lo tanto, ahora mismo, en reposo, en la obra terminada de Jesús, Padre Santo, lo que había en la savia, que para la savia Jesús, lo que había en la vid, en Jesús, el Padre era el tesoro, el Padre era lo más hermoso, y el Padre era la satisfacción. Ahora hazlo en nosotros. Vivimos en una generación perdida porque han dado su satisfacción a cosas vanas. Pero Padre, haz una obra en nosotros en que Cristo sea nuestra satisfacción. Él sea el pan de delicia, nuestra mayor riqueza. Hazlo, bendito Dios, de tal manera que aborrezcamos toda otra aparente delicia, Señor. Todo amor competitivo se ha quitado fuera. Hazlo en nosotros y en nuestros hijos y en nuestros nietos. Haz que Cristo sea nuestra delicia. Como lo fue para la vid, así sea para nosotros. Ese es el fruto que anhelamos en Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Aleluya, hermanos santos. Bendito sea el nombre del Señor. Muy bien, hoy entramos en el segundo punto de esta hermosa charla, que se llama satisfacción, hermanos santos. Satisfacción. Tenemos, para tener el favor de Dios, para tener acceso al favor de Dios, tenemos que comprender no tan solo el principio de relación, como ¿cómo se llama la ciudad? Gosén, que significaba acercarse, relación, intimidad, sino que también el segundo punto, que yo creo, hermano santo, es satisfacción. Cuando hablamos de vivir según el favor sobrenatural, estamos hablando del cielo gozándose sobre ti. El cielo riéndose sobre ti. Se trata de Dios mismo danzando sobre ti. Eso es, no lo pierdas, por favor, que el Espíritu te lo enseñe. Por eso que oré, que es una revelación. Tener acceso al favor requiere que tu corazón esté feliz, satisfecho. Cuando vienen las tribulaciones, vienen las angustias, nuestra tendencia es la preocupación, la ansiedad. Dios dice, no. Tú tienes que forzar tu corazón a estar satisfecho en mí, gozoso, completo en mí. Se trata de Dios mismo danzando sobre nosotros. Se trata de Dios en nuestro medio. Así que por pura fe, uno tiene que, Señor, gracias porque tú gozas sobre nosotros. Nota que cuando el hijo se arrepintió y volvió a casa, ¿qué fue lo que hubo en casa? Fiesta. Inmediatamente hubo fiesta, hubo delicia, hubo alegría. Tú tienes que entender el corazón de Dios. Dios es un Dios completamente satisfecho, gozoso. Vamos por favor a Sofonías 3:15 al 17, que ya lo hemos leído en otras ocasiones, hermanos santos. En Sofonías 3:15, Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos. Aleluya. Y mira en la fiesta, dice Jehová, Rey de Israel, en medio de ti nunca más verás el mal. Y esa es una confesión de fe. Ponlo en tus labios, destílalo. El Señor está en medio de mi casa. El Señor está en medio de mi familia. El Señor está en medio de mis hijos y de mis nietos. Nunca más veré el mal. Nunca más. En ese tiempo se dirá en Jerusalén: no temas, Sion, no se debiliten tus manos. Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará. Escúchame, se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Cuando el cielo sonríe sobre ti, no importa las circunstancias y situación en que te encuentres, Dios abrirá camino en el desierto y aguas en el sequedal. Así que cuando tú tengas un impasse, tú tengas una crisis, tú tengas una situación, por favor, pon tu corazón feliz en Él. Déjame decirte, vivimos en una generación perdida. ¿Tú sabes por qué? Porque han dado sus satisfacciones a cosas vanas. Y ya son satisfacciones más intensas, más intensas. En aquellas cosas que tú y yo nos deleitamos hace años en unas películas, nuestros hijos y nietos se deleitan, son más fuertes. Son cosas más intensas hoy días. Tienen satisfacciones en cosas temporales. Pero si tú quieres el acceso del favor de Dios, tú tienes que entender ese principio de poner el corazón feliz en el Señor. Fue Hudson Taylor y Josh Mueller, cada vez que tenían un impasse, una crisis, una dificultad, una situación, es más, aunque no haya dificultad, ellos vivieron. Y cuando yo leí la biografía de George Mueller y me presentaron ese principio, ¿cuál fue el secreto? Yo quería encontrar el secreto de George Mueller. 7 pasos adelante, 8 pasos atrás, y me encuentro el secreto de George Mueller. ¿Sabes qué es? Poner mi corazón feliz en el Señor. Me dejó en seco. Yo no lo entendía. Por años lo leí, no lo entendí. Luego leí la biografía de Hudson Taylor, lo mismo. Y cada vez que ellos tenían una dificultad, ellos ponían su corazón a propósito feliz en Dios, hermano santo, feliz en Dios. Así que es importante que tú y yo veamos qué satisfacción para Dios en la Biblia. Un sinónimo para satisfacción, escríbelo por favor, es la gloria de Dios. Es la gloria de Dios. Si queremos operar según el favor sobrenatural, es muy necesario que comprendamos el principio de la satisfacción. Lo encontramos revelado en Juan 11, en 2 frases. Juan 11, 4 y 40. ¿Cómo Cristo vivía para una sola satisfacción? Y le llama gloria. En Juan 11, 4 y 40, tú le preguntas a cualquier cristiano, ¿de qué se trata Juan 11, inmediatamente te van a contestar, la resurrección de Lázaro. Si tú contestas de qué se trata Juan 11, como la resurrección de Lázaro, te equivocaste. El tema de Juan 11 no es la resurrección de Lázaro, el tema es la gloria de Dios. Sí, hay un hecho, la resurrección de Lázaro, pero ese no es el tema. El tema es la gloria de Dios. Vamos a verlo rápidamente. Juan 11:4. Oyendo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Y escucha, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. ¿Cuál es el tema? Gloria. Ahora observa el verso 40. Jesús le dijo, si no te he dicho que si crees, nota, creer está asociado a la gloria, que si crees verás la gloria de Dios. Hermanos míos, nuestro Señor Jesucristo gobernó, ministró, dirigió, enseñó, resistió las tentaciones, resistió los fariseos bajo este principio de vivir para la gloria de su Padre, la gloria de Dios. Y por eso que los discípulos dijeron, y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre. Ellos lo pudieron ver, lo pudieron disfrutar. Esto es traer al Padre justo a la vista de todo el mundo. Jesús se mantuvo fiel a este compromiso, a este principio. Yo le llamo el principio de la satisfacción. Dentro de un rato usted se dará cuenta por qué. La gloria del Padre gobernaba al Hijo en todo, en todo. Ahora, ¿qué significa la gloria en cuanto al Padre? Aquí está el truco. Sería bueno que tú lo escribas, porque sumamente es una revelación. ¿Qué significa la gloria en cuanto se refiere a Dios? ¿Cuál es el significado de la palabra gloria cuando se refiere a Dios? Simplemente significa la restauración de la completa satisfacción de Dios. Cuando las cosas han respondido a su naturaleza, a su propósito, cuando Él se deleita, cuando Él está contento, cuando está satisfecho, cuando todo está terminado de acuerdo a su propósito, entonces surge algo, su propia satisfacción. Cuando Cristo terminó su obra, ¿qué resultó en el Padre? Satisfacción. Esa satisfacción es la gloria. Se complació. Cuando yo terminé esta casa, terminé y la arreglé, cuando la compré, la vieja, le llamaron casa de bruja, las ventanas no abrían, el agua no salía, el inodoro no funcionaba, era un horrible. Y comencé un proceso de 7 años. Pero cuando ya terminé, ¿qué hubo en mí y en Yomanita? Satisfacción. Y hemos vivido en la satisfacción, ¿cuánto tiempo? 7 años más tarde. Esa satisfacción es la gloria. Hermanos míos, John Piper, en su libro maravilloso, Los deleites de Dios, lo define de esta manera. Hermano santo, nada más voy a tomar 2 pedacitos chiquitos de John Piper. La primera hipótesis de los deleites de Dios es que el contemplar el valor y la excelencia de Dios es meditar en lo que Él ama. O sea, ¿qué le trae a Dios satisfacción? ¿Qué es contemplar la gloria de Dios? Simplemente es mirar lo que Él ama. Así que la grandeza de Dios se mide en lo que Él ama, hermano santo. Y el segundo punto de John Piper es, mientras reflexionamos profundamente en el valor y la excelencia de Dios, tú y yo somos cambiados. Si tú miras lo que Dios ama y lo contemplas, tú eres transformado. En otra palabra, eres injertado. Contemplando como un espejo la gloria de Dios, somos transformados de gloria en gloria, de peso en peso. Así que el deleite de Dios es el deleite por su Hijo. Dios está satisfecho, completo en su Hijo. Dios nunca se ha sentido solo, siempre se ha regocijado con satisfacción sobrenatural. Se podía decir claramente que el Hijo siempre ha sido la excelencia del Padre. Y la excelencia del Hijo es la excelencia del Padre. La Trinidad está satisfecha, no necesita nada, está completo. Y por la sangre tú has sido injertado en esa, escúchame, satisfacción. Por eso es importante que yo force por la fe a mi corazón en la satisfacción. Permítame seguir desglosando el mensaje porque se pone sabroso. Se pone bien bueno, hermano santo. Dios ha sido completo, sobreabundante en satisfacción desde la eternidad. Dios nunca ha tenido necesidad. Él no precisa ninguna educación, nada. ¿Por qué? Porque Dios está satisfecho. Tú tienes que entender a tu Dios. Nadie le puede ofrecer a Dios nada. Por eso que la religión le quiere ofrecer a un chantaje a Dios, quiere comprar algo a Dios. Tú no le puedes ofrecer nada a Dios. Aquel que es dueño de los lagos, tú le ofreces un vaso de agua. No tiene sentido. Él está satisfecho. Nadie puede coaccionarlo, sobornarlo. Dios está completo. Por eso que la gente cuando se raja las espaldas y se pone espina para tratar el favor de Dios, no comprende. No importa lo que tú hagas, Dios no lo necesita. ¿Comprendes eso? Una persona satisfecha no necesita más nada. Está completo. Y para yo entrar a ese favor, yo tengo que entender que no tan solo tengo acceso por relación, tengo acceso por satisfacción. Debido a que Dios es completo y extremadamente feliz y sobreabundante satisfecho en la Trinidad, es libre, hermanos míos, totalmente libre. E ilimitado en todo lo que hace. Por eso que Cristo nunca estaba insatisfecho. Y dice, wow, Cristo siempre estaba en satisfacción interna. Porque la satisfacción de Jesús no era lo que tenía, era quien tenía. Y la gente anda enferma. Tiene el carro nuevo y al día siguiente está insatisfecho. Porque se da cuenta que el carro no lo satisface. ve una serie que no debe ver, sigue siendo insatisfecho y sigue aumentando el volumen. Ya se tatuó la uña, al día siguiente el brazo, el pie, y de pronto ya aparecen iguanas todas tatuadas. Manos míos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es un camino de insatisfacción. Jesús dice a los que estaban cansados, trabajados, dice, todos que hayan bebido, vengan a mí si tienen sed. Al final día de la fiesta, hey, ¿estás insatisfecho? Ven a mí, yo soy la satisfacción. Tú tienes que entender, tú no tendrás acceso al favor si tú no conoces la satisfacción. Entiéndelo, por favor, en tu espíritu. Tú tienes el favor, pero no podrás entrar, disfrutarlo, si no conoces la satisfacción. Y solamente en reposo, Señor, me conecto. Yo sé que no puedo chupar savia, pero me conecto. Haz que la satisfacción de Cristo por el Padre esté en mí. De tal manera que yo esté satisfecho por el Padre, completo por el Padre. Hermano Santo. Bueno, John Piper, yo no compito con ese señor, lo respeto mucho, nos da dos hipótesis, pero permíteme humildemente agregar una tercera hipótesis. Y esta es mía. Yo humildemente le agrego una tercera hipótesis. La tercera hipótesis es que mientras contemplamos la gloria de Dios en sus satisfacciones, nosotros somos llenos de satisfacción. Cuando tú ves a alguien reírse, ¿qué pasa contigo? ¿Te contagia? ¿Te comienzas a reír? Cuando tú contemplas al Padre satisfecho, en ti comienza esa satisfacción de Él a fluir en tu corazón. Es una satisfacción sobrenatural. Yo le llamo el principio de poner el corazón feliz en Dios. Y cuando Hudson Taylor, Josh Mueller y usted, hermanos míos, pones tu corazón feliz en Dios, eres guardado de caer en presa de estreses, angustias, temores, presiones. Y por el contrario, ellos se llenaban de una satisfacción sobrenatural, la cual es el medio de fluir el favor de Dios. Así que no importa las circunstancias que enfrentaban, sea llanto, sea pérdida, sea escasez, sea que la compañía cerró y se fue para China, enfermedad, o lo que venga, hermanos santos. Y David nos enseña eso. A David le quitaron el trono, le quitaron Jerusalén, lo hicieron huir, su propio hijo. ¿Y sabe qué hace David? Una cosa, yo te he demandado, y esa yo voy a buscar. Que esté yo en tu casa para contemplar tu hermosura. En la satisfacción, David sabía, voy a tener el favor. Salmo 27. Dentro de un rato lo vamos a mirar al final. ¿Comprendes eso, hermanos míos? ¿Quién me lee 1 Timoteo 1? 11, por favor, léalo despacio. 1 Timoteo 1:11, por favor. ¿Quién se pone en pie y lo lee en voz alta, por favor? A ver. ¿Tú sabes qué significa el Dios bendito? Lo han traducido mal. Significa el Dios feliz, el Dios satisfecho. Pablo dice, a mí se me encomendó el evangelio de un Dios feliz. Amén, amados. Y es importante el original otra vez, el original dice el Dios feliz. Y tú has sido traído a un favor de un Dios feliz. Un Dios que rebosa de gozo. Podemos transformar todo valle de lágrimas en campo fértil. si tú vives en el favor, no importa la crisis, la vida es movediza, lo incierto de la vida, la gracia es cierta, la vida es incierta, impredecible, la gracia es predecible. La gracia siempre termina en campo fructífero, por lo tanto es predecible siempre. Una persona que vive en gracia siempre termina en favor. Entonces, no importa el valle de lágrimas, la pérdida, la muerte, la escasez, si tú vives en el favor, siempre lo vas a transformar, la lágrima en campo fructífero, hermanos santos. Y eso es muy importante. Nota que a Pedro y a Silas, a Pablo y a Bernabé lo azotaron. Y para que no se escapen, lo pusieron en lo más profundo de la cárcel. ¿Qué hicieron ellos, hermanos míos? Pusieron su corazón feliz en Dios. Bernabé comenzó cansado del camino. Y Pablo decía, ¿por qué yo te dije que no predicaras? Cállate la boca. ¿Te das cuenta que no? Ellos comenzaron a tener acceso al favor. Ellos no sabían el resultado. Ellos sabían, vamos a entrar al favor. Y nadie tiene acceso al favor si no está satisfecho en Dios. Tú tienes que poner tu corazón feliz, señal. Tienes dos opciones. Viene una pérdida, la opción de tomar limón, fruncirle el rostro, enojarte, amargarte, volverte ácido, agrio. Tú dices, no, vuélvete alcalino. ¿No fue Job que tuvo una pérdida? ¿Y qué fue lo que dijo Job? Jehová dio, Jehová quitó, sea su nombre alabado. Hermanos míos, poner el corazón feliz es un acto de fe. Es una lucha espiritual. Porque la tendencia del mundo y de todo mundo, y de las noticias, malas noticias. Tú no pones las noticias para recibir buenos favores. Entonces, tú tienes la opción de coger ese camino equivocado o coger el camino que Dios te muestra. Y Bernabé y Pablo nos enseñan, cogieron el camino del favor de Dios. Hablar favor en su boca, destilar favor en su boca, poner su corazón satisfecho en Dios, hermano santo. Alabado sea Dios. Así que aunque la vida es impredecible, la gracia es una roca inmovible. Tú vives bajo una roca inmovible. Nada es incierto en ti. ¿Qué va a pasar en los 70? ¿Me va a ir mejor? ¿Qué va a pasar en los 80? Mejor todavía. ¿Por qué? Porque mi copa va rebosando. Tú vas de gloria en gloria. Si le contemplas a Él, si le ves a Él satisfecho, tú vas de gloria en gloria, de peso en peso, de bien en bien, de prosperidad en prosperidad, de éxito en éxito, hermanos santos. La gracia es predecible, hermano santo. Aleluya. Porque Él nos dice, yo nunca te desampararé, ni yo nunca te dejaré. Por lo tanto, yo puedo decir, confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que la vida me traiga. Alabado sea el nombre de Dios, hermanos santos. Así que comenzamos desde la Biblia, desde Génesis. Vamos a rápidamente un proceso por la Biblia, hermano santo, y vamos a encontrar este principio de satisfacción en la Biblia, en Génesis, en la creación. ¿Y qué es lo que encontramos en Génesis? Y fue así. Nota, Dios dice, y vio Dios que era bueno. ¿Qué está expresando eso? Satisfacción. Dios estaba contento en la obra que había terminado. Así que la Biblia nos abre a un Dios que está satisfecho en su obra terminada. En ese ambiente de la creación encontramos un Dios feliz, completo. O sea, déjame decirte, esa es la gloria. Cuando te alineas según la perfecta obra terminada, te estás alineando a la perfecta satisfacción. Y cuando tú te alineas perfecta, lo que comienzas tú a sentir es la gloria. Por lo tanto, estás entrando en su gloria. En otras palabras, pon tu corazón feliz en Jesús y entras en la satisfacción de Dios. Hermanos santos, cuando avanzamos en ese terreno de la obra terminada, en la nueva creación en Cristo, donde todo responde al beneplácito de Dios, ¿sabes qué sientes en ti? Cuando tú dices, estoy completo, soy amado, estoy sentado, comienza a producir en ti algo, algo completo, hermano santo. Comienzas a sentirte un sentido de satisfacción, hermanos míos. El Espíritu Santo te da testimonio de la satisfacción de Dios. Otra vez, ¿quién es el que te da testimonio? El Espíritu Santo comienza a mostrarte esa satisfacción. Tú comienzas a sentir algo allá dentro. Déjame decirte, toda esta semana he estado hablando el favor de Dios. He puesto mi corazón feliz en Dios. Giovanna es testigo de cuánto he escuchado ese hermoso CD que Diego me envió. Y he estado escuchando, me acuesto con ese CD, me levanto y declaro y lo pongo para desayunar, para almorzar, y declaro el favor de Dios. Bueno, ayer vinieron a comprar el juego de muebles unos señores que Giovanna lo puso en Craigslist y nos pagaron con un tremendo favor. Nos pagaron muy bien, demasiado bien nos pagaron, hermanos santos. Pero Giovanna decía, Joel, tú eclipsabas a esos tres hombres. Literalmente. Ya yo me di cuenta. Yo estaba trabajando. ¿Sabes qué había en mí? Esa energía era la gloria. En mí había satisfacción. No mía. El Espíritu Santo me dio satisfacción externa. Déjame decirte. La Biblia dice. Y si es que es cierto. Mi vida está escondida en Jesús, en Dios. Si eso es cierto. Lo cual lo es. Entonces, su satisfacción es mi satisfacción. Mientras yo lo busco a Él, Él me da su satisfacción interna. Amados míos. Así que el Espíritu Santo nos da la satisfacción de Dios. Pues déjame decirte, cuando tú moras en el miserable y pobre terreno de yo mismo, pobrecito yo, no tengo trabajo, mis grietas, nadie me mira. Ese terreno miserable del yo te aleja de la satisfacción y por lo tanto te aleja de la gloria. Mamá que me estás escuchando, tienes problemas serios con tu hijo. Una mamá me han escrito, pastor, ¿qué hago con mi hijo? Está rebelde, está vicioso, tiene problemas, mil cosas. Mi respuesta, pon tu corazón satisfecho en Dios. Contempla la gloria. Porque esa gloria va a traer el favor de Dios y va a cambiar a ese muchacho, hermanos santos. Así que cuando nos alejamos de la confianza del Señor, cuando nos alejamos de la obra terminada, ¿sabes qué estamos haciendo? Alejándonos de la satisfacción. Nos estamos alejándonos de la gloria, hermanos míos. Tremendo, ¿no? Así que ya vimos la obra terminada en Génesis de la creación. Ahora vamos a ir rápidamente en el tabernáculo. El libro de Éxodo, el libro Levítico, dice una y otra vez, y Moisés hizo como se le fue mostrado. Y cuando ya Moisés hizo todo conforme se le había mostrado y erigió el tabernáculo, ¿qué pasó con el tabernáculo? ¿Qué sucedió? A ver. Vino la gloria, vino la Shekinah. ¿Te das cuenta que la gloria es la expresión de la satisfacción de que todo está terminado conforme el diseño de Dios? Y se repite hasta se vuelve hasta cansón, se vuelve hasta monótono. Se vuelve a repetir y una vez y dice, como el Señor había mandado a Moisés. Como el Señor había mandado a Moisés. Y otra vez repite, como el Señor había mandado a Moisés. Y otra vez repite, como el Señor había mandado. Tú lees un capítulo y se repite el siguiente. Como el Señor había mandado a Moisés. Y Moisés fue fiel, hizo todo. ¿Y cuál fue el resultado? Llegó la gloria, llegó la Shekinah. Lo mismo. Nada ha traído más satisfacción al Padre que la obra terminada de su Hijo. Y cuando tú por fe entras a esa obra terminada, tú estás entrando en la satisfacción. Este mensaje es sumamente importante en este tiempo, en esta generación, donde la gente anda en depresión, la gente está vacía, la gente está buscando cosas vanas y la gente está buscando llenarse de cosas que no llenan y son muy peligrosas. Muy peligrosas. Tremendo. Cuando mi hermano y yo nacimos, nada más había un Drácula. Una película de vampiro. Ahora la serie. Ahora la serie es un montón de Dráculas desnudos haciendo sexos y la gente está extasiada. Los aplaudes. Antes nada más salía un solo muerto. Ahora es una ciudad de muerte, un mundo muerto. Zombies. Nota. La insatisfacción va creciendo y creciendo, se vuelve más intensa, más intensa, más intensa, y la gente se vuelve insensible, está buscando más satisfacción en cosas huecas. Toda esta cuestión. Déjame decirte, yo no estoy en contra de nada, no te sientas condenado, ni cierres tu corazón cuando toco una vaca sagrada. Porque la gente, tú le tocas una satisfacción, cierra el corazón. Déjame decirte, o sudas con sudor tu trabajo, o vives con el favor. Pero no tendrás acceso al favor sin la satisfacción en la obra terminada. ¿Estamos claros, hermanos míos? ¿Estamos claros, hermanos míos? ¡No se puede! ¡No te engañes! ¡No te engañes! Y yo no pretendo que tú vas a sacar savia de la vid. No se puede. Cuando tú dices, Señor, perdóname porque mi corazón está satisfecho en cosas erradas. Ahora, haz una operación en mí que yo me esté satisfecho como el corazón del Padre. Y Dios lo puede hacer en nosotros. ¿Sabes cuántos correos electrónicos recibo de tantas madres? Y el mismo situación. Mi hijo está rebelde. Déjame decirte, una rebeldía es el fruto de una satisfacción equivocada. Una satisfacción en el mundo. Otra vez, la rebeldía es el fruto de una satisfacción en el mundo. Quita esa satisfacción y tú vas a ver, se quita la rebeldía. Ese muchacho, esa muchacha, ese hombre, lo que sea, está satisfecho en los lugares equivocados y no en Dios. Por eso le dice, nadie tiene acceso a este si no está complacido en Dios. Así que ya vimos la creación, ya vimos en el tabernáculo, hermanos míos. Esto se convierte en algo casi monótono. Todo fue hecho conforme el Señor había mandado a Moisés y la gloria llenó el tabernáculo. ¿Estás viendo, hermanos míos? La gloria llenó el tabernáculo. ¡Aleluya, hermanos santos! Luego lo encontramos, hermanos santos, en el templo de Salomón. David comenzó a ahorrar y a ahorrar y a ahorrar y a ahorrar. ¿Por qué? Porque David tiene un corazón de la satisfacción en Dios. Y luego Salomón construye el templo y el templo fue construido conforme se le mostró. No es que se le imaginó a Salomón. Salomón no creó nada. Él hizo conforme se le mostró. Hermanos santos, cuando todo fue terminado de acuerdo con el modelo celestial, la gloria llenó el templo a tal modo que nadie podía ni ministrar. Entonces, cuando tú entras en la obra terminada, tú comienzas a experimentar un nivel de satisfacción. Yo recuerdo mi primera prédica de satisfacción fue Eres muy amado, en el 2011. Y el resultado de esa prédica, un chorrito de satisfacción. Luego predicamos, estamos sentados. Cuando yo me siento, Él obra. ¡Ah! Otro nivel de satisfacción. Luego predicamos, tira la red a la derecha. Lejos me estaba dando cuenta yo que entre más pensaba en la obra terminada, más su satisfacción fluía a mí. Me daba cuenta que no era mi satisfacción, era su satisfacción. Y luego me comencé a experimentar otra cosa, comencé a experimentar el favor. Sin darme cuenta, tropecé en algo, sin buscarlo, Él me fue dirigiendo, Él me fue llevando a la obra terminada, y dos cosas pasaron en mí: satisfacción y favor. Entre más tú piensas en la obra terminada, dos cosas operan en tu vida: satisfacción, favor. Hermanos santos. Así que ya vimos rápidamente Salomón, ¿cierto? Dice que no pudieron mantenerse en ese lugar. Dice, Dios llenó todo con su satisfacción. Y luego llegó ya el cumplimiento del antitipo, es decir, Jesús. Jesús es el templo, Jesús es el tabernáculo. Y dice, este es mi hijo amado, en quien tengo, ¿qué cosa? Satisfacción, en quien tengo complacencia, en quien estoy feliz. Y fue en base de eso que Jesús comenzó a ministrar. Jesús ministró en la satisfacción del Padre. El Padre estaba satisfecho en el Hijo. ¿Comprendes eso, hermanos míos? Porque tú nunca vas a poder ser libre si no sabes que Dios está complacido, agradado, enteramente complacido con tu vida. Por la sangre de Jesús, Dios está agradado de ti. Y Dios te dice, salve, muy favorecida. El Señor es contigo. Y de tu vientre, el Señor te dice, va a fluir favor. No te dejes la condenación. Que Dios no está agradado de ti. No te des la acusación de que Dios no te ama. Hermanos santos. Hermano Joel, ¿pero por qué yo no lo experimento como usted menciona? Porque no has tomado el tiempo de pensar en la obra terminada. Has estado en la tierra movediza de yo, mi grieta, mi pasado. Y no has estado caminando en tu obra terminada, en la obra terminada de Jesús, hermanos santos. Dios estaba muy complacido. Esto fue la verdadera y única base para comenzar el ministerio de Jesús. Él era amado. El Padre estaba satisfecho. Y la gloria de esa satisfacción se vio en Jesús. Nota lo que escribe Juan. Vimos su gloria. Gloria del unigénito. Porque el Hijo estaba complacido, la gente veía la satisfacción. Cuando tú estás satisfecho allá adentro, es decir, la satisfacción de Dios en ti, la gente va a ver el favor. José rehusó murmurar, quejarse, inclusive tomar venganza. Lo vemos claramente. Él tuvo oportunidad de vengarse contra sus hermanos, sin embargo, nunca lo hizo. ¿Por qué? Porque él tomó el camino de la satisfacción en el Padre. Y por eso que en Egipto la gente vio la gloria, vio el favor. Y cuando vinieron los hermanos traidores, vieron el favor. Es más, José le dice a sus hermanos, díganle a mi padre toda la gloria que tengo. Esa es la palabra que usa José. Y José no se estaba jactando. Nunca te jactes, nunca crees que te estás jactando cuando estás hablando de lo que Dios te ha dado, la gloria de Dios. José dice, díganle a mi padre toda la gloria que tengo en Egipto. Qué tremendo, hermanos míos. Porque José estaba satisfecho, la gente podía ver gloria, la gente podía ver favor. Déjame decirte, el nivel de tu satisfacción determina lo que se ve en ti. Se ve el favor. Si estás satisfecho, entre más satisfecho esté, más favor se ve. Es decir, el favor es proporcional a la satisfacción interna. Y es importante que tú y yo escuchemos, el Padre está complacido, el Padre está conmigo, el Padre me ama. ama. Hermano Joel, pero ¿cómo va a pagar el arriendo? El padre me ama. Hermano Joel, pero la compañía se va para la China. El padre me ama. Hermano Joel, pero el burro se murió. Y Dios me ama. Estoy sentado a su diestra. Hermano Joel, que no hay aceite. Dios está contento conmigo. Rehúsa coger el camino del limón. Rehúsa coger ese camino. Pon el camino de la satisfacción. Y déjame decirte, la gente va a ver el favor. La gente va a darse cuenta de la gloria de Dios sobre tu vida. Tú vas a ver milagros. Él va a tomar cuidado de todas tus necesidades. De todas tus necesidades. Te lo digo, hermano santo. Déjame decirte algo, si tú intentas añadir algo a la obra terminada, pierdes la gloria. Si tú intentas añadir algo, perderás la gloria, te saldrás del lugar de la satisfacción. Increíble. ¿Cuándo fue mi tiempo más miserable? Cuando acepté salirme de la obra terminada. Mi tiempo personal en mi vida, le doy testimonio, el tiempo más miserable en mi vida fue cuando yo me dejé sacar de la obra terminada. Cuando lo peor recibí. Cuando fue realizada la obra en la cruz, la obra de la redención fue terminada y el sacrificio fue plenamente agradable a Dios. Él fue satisfecho. Hermanos míos, y así como el templo recibió la gloria, el tabernáculo recibió la gloria, escúcheme, cuando el Cristo subió con la obra terminada, ¿dónde está la evidencia de la gloria? A ver, cuando Cristo subió con la sangre, la obra terminada al Padre, y el Padre quedó satisfecho. Cuando el Padre está satisfecho, hay una evidencia de la gloria. ¿Dónde está esa evidencia? A ver.
En que nosotros tenemos el favor.
En la Pentecostés. El Santo vino inmediatamente sobre ellos. Se lo puedo demostrar con la palabra, ya que me lo preguntaste. Juan 7, rápidamente, hermanos santos. ¡Aleluya! El Padre estaba plenamente agradado. ¿Y sabes qué hace el Padre? Abrió las compuertas del Espíritu y derramó de su Santo Espíritu sobre su iglesia. ¡Somos una iglesia gloriosa! ¡Llena del Espíritu de Dios! ¡Llena del Espíritu de la satisfacción, hermanos santos! Tú no puedes permanecer en la tierra miserable, movediza, incierta del yo. En la tierra segura, completa, perfecta de la obra terminada de Jesús, está la satisfacción de Dios, está la gloria de Dios, está el favor de Dios. No hay obra sin la, no hay favor sin la obra terminada. Ya te lo he dicho, en la creación Dios terminó, vio todo completo, dice, fue bueno. En el tabernáculo se hizo conforme Dios dijo, vino la gloria. En el templo se hizo como Dios dijo, vino la gloria. Cristo vino, hizo como Dios dijo, vino la gloria. Hermanos santos, Juan 7:37, escucha el capítulo de la satisfacción. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz. Si alguno está insatisfecho, aleluya, venga a mí y le pongo una serie más fuerte. Le pongo un cable más fuerte. Juan 7:37. Si alguno está insatisfecho, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, aleluya. Tú y yo venimos a Él, y hoy dentro de esto vamos a venir a Él. Vamos a, más que teoría, vamos a conectarnos, hermanos santos. El que cree en mí, como dice la escritura, de su vientre, la palabra interior es vientre, el belly, de su interior, de su belly, correrán ríos de agua viva, la satisfacción. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Te das cuenta? Cristo fue glorificado, el Espíritu Santo vino. Cristo terminó su obra, fue glorificado, el Espíritu Santo fue liberado. Liberado, hermanos santos. No te ocupes en ti, no te ocupes en tus grietas, no te ocupes en las pérdidas, no te ocupes en tu récord, no te ocupes en tus créditos, no te ocupes en tus hijos. No te ocupes en lo que te quitaron. No te ocupes en lo que pudo ser. Si tan solo yo hubiera sido esa decisión. No te ocupes, tierra grietosa, tierra movediza, pantano. No hay satisfacción, no hay favor, no hay gloria. Ocúpate en una sola tierra, la obra terminada. Porque cuando Él fue glorificado, vino el Espíritu, vino el Espíritu, vino el Espíritu de la satisfacción. Y no hay más cosas que tú y yo necesitamos, una satisfacción interna. Una satisfacción interna. Nota el evangelio equivocado. Hermano Joel, mi marido es malo. Señor, dale un nuevo marido. Hermano Joel, mis hijos son rebeldes. Señor, dale nuevos hijos. Ese no es el evangelio. ¿Sabe qué es el evangelio? Encuentra satisfacción en Él, en Él, en Él, en la obra terminada. Y esa es la gloria. Yo alabo a Dios por su palabra. Caer en la acusación significa que la gloria se ha ido. Aceptar condenación, aceptar temor, significa que la satisfacción se ha ido, hermano santo. Y mientras tú permaneces en esa tierra movediza, no hay gloria, no hay favor. Por eso es importante que tú pongas tu corazón, me acerco a Él y estoy satisfecho en Él. Señor, gracias por esta casa, pero mi corazón está satisfecho en ti. Estoy completo en ti. Y eso no es obra mía, es obra de la cruz. No me puedo jactar de esa satisfacción. Es la satisfacción del Padre en su Hijo. Él me la comparte. El Padre me comparte su satisfacción por su Hijo. Y es lo que me hace a mí feliz. Tu felicidad ni siquiera es tuya, es de Dios. Un subtítulo sería la felicidad de Dios en nosotros. Sería, ¿no? Así que salirte de esta motivación por cualquier acusación o condenación del diablo, abandonar el terreno de Cristo, significa que la gloria se va y no volverá mientras permanezcas en el yo. Permanezcas allí. No nos equivoquemos sobre esto. Si tú estás ocupado contigo mismo, ¿cuánto tiempo vas a tener para aprender que este no es el terreno de la gloria? El terreno de la gloria no es el terreno del yo, hermano santo. Es el terreno de la obra terminada de Jesús. Y solo allí es que tú y yo podemos, hermano santo, vivir en el favor de Dios. Ya estoy casi para terminar. Aleluya, hermanos míos. Así que hemos definido la gloria como la expresión de la satisfacción plena y definitiva de Dios. ¿Qué definición tan interesante? Por años, ¡muéstrame tu gloria, Señor! Yo esperaba una centella, esperaba un trueno, esperaba que pareciera un querubín, y nunca me di cuenta que la gloria es la satisfacción de Dios. Eso es una revelación. Esto te lo da Dios cuando tú estás a solas con Él. Dios te arregla los clics allá adentro. Es algo increíble. Así que se me quitaron todas esas tonterías. Señor, quiero ver un ángel que se pasea por aquí. Que... y déjeme decirte, cuando puse mi corazón satisfecho en él, he comenzado a escuchar su voz. He comenzado a ver favor. Esta semana, con permiso, me gané $5,000 en una semana. Sin levantar un dedo. Es la bendición del favor de Dios sobre nosotros. Hermanos santos. Oh, es muy importante que tú sepas vivir en ese, en el Dios feliz. En el Dios feliz. Él está satisfecho. Siempre está gozoso. Yo nací en una familia amargada. Una familia donde no había risas. Y para mí reírme me ha costado mucho trabajo. Dios tuvo que hacer una obra en mí para sanarme. Y lo ha hecho mostrándome la obra terminada. Dios está completamente satisfecho con la obra de su Hijo. Con su Hijo y con su sangre. Y cuando yo por la fe lo contemplo, lo valorizo y permanezco, algo pasa en mí. La satisfacción del Padre me la muestra. Me la da. Me la injerta. Esa es la gloria. Es una sensación gloriosa de satisfacción, de contentamiento, de felicidad interna, que es sobrenatural. Tú te levantas y estás como un, como una electricidad. Estás como un alambrito. Estás trabajando. Yo veniste y hoy nos levantamos a las 5. Limpiamos, cocinamos, y es tremendo. Esa muchachita es tremenda. Cuando tú estás satisfecho en él, algo pasa en ti, hermano santo. Qué maravilloso esa realidad. No importa la circunstancia, no importa las distracciones, yo voy a mantenerme contemplando la belleza de mi Señor. Sobre todo cuando el maligno y llegan las situaciones difíciles, pierdo el trabajo, es cuando más necesitas. Hermanos santos. Así que muchos tienen una copa seca o casi rota, hermanos míos. Pues tú tienes una copa llena, rebosando. ¿Qué haces en tiempos de angustia? Regocíjate en él. ¿Qué haces en tiempos de escasez, de pérdida, de muerte, de enfermedad? Regocíjate en él. Forza tu corazón a sacar una alabanza. Escucha ese hermoso CD, el Dios que adoramos. Ponlo en la noche, en la mañana. Busca la letra, cántalo. Manos santos. Regocíjate en él. Regocíjate en la obra terminada. Y el Padre va a dar la savia. ¿Cuál es la savia? Su regocijo. Su favor. Su bendición. Salmo 27. Y con esto concluimos, hermanos míos. Terminamos. Salmo 27, verso 4. Una cosa he demandado a Jehová. Esta buscaré. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Entonces, David está hablando de esa satisfacción, de esa hermosura de él. Deleítate en él, regocíjate en él, pon tu corazón feliz en él. Y mira el resultado, porque él me esconderá en su tabernáculo en el día malo. Es decir, te va a dar seguridad. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. levantará mi cabeza sobre mis enemigos. O sea que va a te dar victoria. Verso 8, mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. Alabado sea el nombre de Dios. Amén. Amén. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Por qué nos ponemos la mano en nuestro vientre? Gracias, Padre, tenemos tu favor. Y ahora, Señor, haz una operación en nosotros, en nuestros hijos y en nuestros nietos. Y en toda persona que por la fe está anhelando ese cambio en su vida. Estamos cansados, Padre, de la insatisfacción del mundo, de las cosas vanas que el mundo ofrece. Es un calor que no calienta, es un amor que no regocija, es una abundancia que no da libertad. Es vano, es falso, nos ata, nos destruye, es una mentira. Perdónanos porque nos hemos prostituido a través de nuestros ojos y a través de nuestros corazones, y nos hemos dado rienda a las insatisfacciones, a las cosas del mundo, Señor. Tu palabra dice que el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No es que nosotros amamos al Padre, sino que el amor del Padre no está en nosotros. Así que la satisfacción de Dios saca las otras satisfacciones. La satisfacción por la droga es sacada por la satisfacción de Dios. La satisfacción por la pornografía es sacada por la satisfacción de Dios. Una satisfacción saca otra satisfacción. La satisfacción por todas esas series y todas esas cuestiones es sacada por Dios. Todas esas satisfacciones tienen un precio, nos llevan a la esclavitud y nos apartan de Dios, y sobre todo nos quitan el favor de Dios. Cuando estamos satisfechos en las cosas del mundo, perdemos algo, se paga un gran precio, no tenemos acceso al favor de Dios. El mundo no ve la gloria. Padre, no podemos sacar esas satisfacciones en nosotros, vanas, malas, perversas. Primero te pedimos perdón. En ti hay perdón. Tu sangre cubrió todos nuestros pecados. En ti no hay condenación. Tú estás contento, agradado. La obra de la sangre fue completa. En ti no hay juicio. Y te damos gracias. Pero ahora, Señor, creemos que tu satisfacción saca toda otra satisfacción. Hazlo, Señor, en nosotros. Sácame la satisfacción de esas series de televisión. Sácame la satisfacción por la pornografía. Sácame la satisfacción por el adulterio. Sácame la satisfacción por la fornicación. Sácame la satisfacción por las drogas. Sácame la satisfacción por el dinero. Sácame la satisfacción de la desnudez. Sácame la satisfacción, bendito Dios, por el egoísmo, las cosas vanas. Sácame la satisfacción por las cosas de los ojos, bendito Padre. Yo no sé tu satisfacción, he tratado de nombrar las que son más comunes. Pero aquellas cosas que te traen satisfacción, pero que te quita el favor de Dios, menciónalo ahora mismo. Oh Padre, ponme y cualquiera otra satisfacción temporal, vana, necia, perdónanos. Y decimos como María dijo, he aquí la sierva del Señor. Rendimos nuestra voluntad, rendimos nuestra vida, rendimos todo nuestro ser a tus pies. Y ahora nos permanecemos en la obra terminada, nos presentamos en la obra terminada, y Señor, danos tu satisfacción. Ese sentir de regocijo, de beneplácito que tuviste por la obra de la sangre de Jesús, y por su vida y por su persona, esa gloria, dánosla, Señor. Danos la gloria que tú tienes por tu Hijo. No hay mayor gloria que esa, Padre. Padre, pedimos lo que tú más grande tienes. Danos la gloria de tu Hijo. La satisfacción que tú tienes por tu Hijo, por su persona, por su vida, por su obra, por su corazón, por su sumisión, por su entrega, por su rendimiento. Padre, danos ese sentir tuyo por tu Hijo. Ahora, Señor, te doy gracias, porque sabemos que el Espíritu Santo ya ha sido dado y Él nos da esa gloria. Haz esa obra en nosotros. Nuestro corazón esté satisfecho solamente de tu satisfacción. Nuestro corazón esté feliz, complacido con tu obra, con tu mover. Toda grieta, toda herida, toda mentira no tiene lugar en nosotros. No miramos al pasado, no miramos las pérdidas, no miramos lo que, qué tal si pudo hacer aquello u otro. Estamos en la obra terminada. No hay más nada que agregarle ni quitarle. Oh Padre, en la obra de que te complace. Y en esa obra queremos tu complacencia. Y sabemos que en esa satisfacción fluye tu favor. Gracias, Señor mío. Por la fe recibimos tu satisfacción. Tú estás con nosotros. Somos muy favorecidos. Alabo tu nombre. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, amado. Gloria. Siervo de la sangre. Tenemos el favor de Dios. Aleluya. Amén, amén, amén. Aleluya. Gloria.